minutos, indignación es lo que hemos visto no solamente en redes sociales, sino en diferentes sectores de la sociedad colombiana frente a la libertad del comunicador social acusado de pornografía. Estamos hablando de Alejandro Matamoros, porque la Fiscalía dejó vencer los términos para iniciar el juicio en contra de él. Él ha sido señalado y acusado de actos sexuales con menor de 14 años. Aparte de esto, surgieron, tan pronto se conoció su nombre, muchas denuncias de diferentes jóvenes que decían cómo habían sido víctimas de sus engaños. Se hacía pasar por una mujer en las redes sociales y empezaba a pedir fotografías de los jóvenes a los que contactaba con ese engaño para luego chantajearlos y obligarlos a tener encuentros sexuales con él. Vamos a hablar con Juan Sebastián Franco, abogado de las víctimas. Él representa a dos de las tres víctimas de Alejandro Matamoros, dos de las tres que han presentado, por supuesto, una denuncia. Doctor Franco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo.
Bueno, y ante la libertad del señor Matamoros, ¿qué otras posibilidades legales hay para que este hombre, que claramente es un peligro para la sociedad, pague por lo que ha hecho?
Bueno, ese es un problema más técnico. El proceso en contra de ese señor Alejandro Matamoros sigue en curso. Por el vencimiento de términos, lo que pasa fue que obtuvo la libertad y pues finalizó así su medida de aseguramiento. Él aún no ha sido declarado inocente, el procedimiento sigue, pero desafortunadamente en este momento se encuentra en una libertad sin ningún tipo de restricciones.
Sin ni siquiera restricción a internet. El señor Matamoros puede estar haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo antes de su detención.
Sin ningún problema, no tiene ninguna restricción, de utilizar ningún medio electrónico ni ninguna red social. Tengo entendido que con la investigación se cerraron los perfiles falsos que había creado, pero no quiere decir que no pueda en ese momento estar en su casa abriendo un perfil nuevo y contactando más jóvenes o más niños para que sean víctimas de los actos que él hace. Es una suposición, no quiero decir que lo esté haciendo, claro. Pero sí, no tiene ninguna restricción para que lo pueda hacer.
Sí, pero si es una persona como él que practica el grooming, que de cierta forma es enferma y tenemos claro por cuenta de las mismas víctimas de todo lo que puede ocasionar sus actividades, ¿hay alguna forma de vigilarlo para que él no vuelva a hacer eso?
No, en ese momento no hay ninguna, por el hecho de que la libertad por vencimiento de términos no tiene o no lleva implícita ningún tipo de restricción. Caso contrario, que se hubiera aplicado en la medida de aseguramiento o algún otro tipo de medida de aseguramiento, perdón la redundancia, que tuviera ese tipo de limitante. Pero en este momento, al haber sido concedida la libertad por vencimiento de términos, jurídicamente es una libertad que no tiene ningún tipo de restricción. Luego, prácticamente no hay más que hacer que esperar a que llegue el juicio, y pues ya si el juicio fuera hallado penalmente responsable, pues seguramente emitirán una nueva orden de captura para que empiece a cumplir una condena. Pero en este momento ningún tipo de restricción tiene Alejandro Matamoros.
Doctor Franco, ¿y qué le dijeron sus clientes, las víctimas, con respecto a esta decisión de la Fiscalía?
No, pues es una indignación total, teniendo que las víctimas son menores de 12, 13, 14 años. Obviamente sus padres recibieron la noticia, que estuvieron inclusive presentes en la audiencia, con una indignación total, el temor de la vulnerabilidad que pueden tener los menores de edad en frente de las redes sociales, que igual son llamado para los padres de familia para que estén muy pendientes de lo que hacen sus hijos en redes sociales. Como al inicio de la nota manifestaron, hay tres víctimas que fueron valientes y atrevieron a denunciar, pero con las investigaciones y los allanamientos que se hicieron a las redes sociales de Alejandro Matamoros y de sus perfiles, pueden ser más de 50 las víctimas. Entonces, igualmente es un llamado a los padres de familia para que, si saben o tienen sospecha que pudieron haber sido víctimas, tengan esa valentía de denunciar, porque pues, es importante que tengamos conocimiento de las demás víctimas.
Más de 50 niños, jóvenes, víctimas de este señor Alejandro Matamoros, quien practicaba el grooming. Si alguna de estas personas, de estos jóvenes, de estos padres, quieren denunciar, doctor Franco, ¿podría ser este un mecanismo para que él vuelva a quedar privado de la libertad?
Eventualmente sí. Tendríamos que evaluar dentro del procedimiento cuáles serían los actos o los hechos que haya cometido ese señor Matamoros para mirar si no serían dentro de la misma investigación o si fuera una nueva investigación. teniendo en cuenta que es un delito que se hizo por medio de Internet y que las víctimas son las mismas, los delitos que ya están imputados en el proceso en el que vamos en curso, pues si hubiera una nueva persona dentro de esos mismos hechos, no sería una nueva investigación, sino que sería una víctima más dentro de ese proceso. Pero si hubiera algunas víctimas que no han denunciado, que no han estado dentro de ese proceso, eventualmente sí podría abrirse una nueva investigación y él pudiera ser sujeto de una nueva medida de aseguramiento, entendiendo que fuera otro delito o que no haya sido investigado dentro de esta causa.
Doctor Franco, ¿dónde está el señor Matamoros? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Qué está haciendo?
¿Y podría salir eventualmente del país? ¿Podría eventualmente salir del país?
Podría salir del país, tengo entendido que es una familia que cuenta con los recursos económicos, luego pues esa no sería limitante. Y reiterando que es una libertad sin restricciones, sin ningún problema, podría salir del país. ¿Dónde está Alejandro Matamoros? Es una excelente pregunta. La audiencia que le concedieron la libertad fue el viernes 12 de febrero, hace 8 días. Tengo entendido que salió de la cárcel al día siguiente, el sábado, muy ágil, teniendo en cuenta que a veces es un proceso que demora 2 o 3 días y siendo fin de semana, pero bueno, salió el sábado. No sé si estará en su casa, no sé si estará en el país. Pues obviamente como representante de víctimas tampoco es mi deber intentar localizarlo, ¿no? Para pronto no obstruir la investigación o el mismo proceso, ni tengo pues ningún interés de buscarlo. Por lo tanto, pues no tengo ni idea dónde pueda estar.
Sí, claro. Pues sí, no es su trabajo. ¿La fiscalía da alguna explicación?
La fiscalía con respecto a esta libertad tiene una teoría en la cual en la misma audiencia argumentó el por qué no estaban vencidos los términos. Igualmente en la misma audiencia yo presenté un recurso de apelación. Estamos pendientes a ver qué decide el superior del juez de control de garantías que otorga esa libertad, porque es un tecnicismo procedimental complejo el hecho por el cual se le dio la libertad. El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que fue reformado en julio del año pasado con la ley 1760, en el numeral cuarto dice que una de las causales de libertad es el hecho de que hayan pasado 60 días desde la audiencia de imputación y la presentación del escrito de acusación. La audiencia de acusación el año pasado, una vez hicieron los allanamientos y se materializó la orden de captura, fue el 31 de agosto. En ese orden de ideas, más los 30 días de septiembre y 30 días de octubre, pues en teoría estarían vencidos los términos el 30 de octubre, a partir del 31 de octubre. Sin embargo, la fiscalía presentó el escrito de acusación el día 24 de diciembre. Pues esos son 55 días más. Y en principio, digamos, mirándolo así por encima, aparentemente sí hubiera un vencimiento de términos. Ese artículo 317, pues tiene un debate, sin hacer un análisis muy, muy exegético de la norma. Dice que pasados 60 días conforme al artículo 296 del código. Y si uno mira el artículo 294 del código, dice, vencido el término del artículo 175. Y el artículo 175 sí tiene un término de 120 días para la fiscalía, si hay concurso de delitos, claro, como es el caso.
Esos son los argumentos jurídicos, pero la realidad es que el señor Matamoros está ahí afuera. Está seguramente con acceso a Internet. Esperemos que su familia esté ejerciendo un control sobre esto. Familia para quien tampoco debe ser fácil asumir lo que está pasando con su hijo, con su hermano. De todas maneras, la responsabilidad finalmente también es de los padres.
Sin duda, hay que estar muy alerta. Y nosotros como padres de niños menores de edad tenemos que estar al pendiente de con quién se comunican, qué es lo que están haciendo. No es un tema de estarlos espiando, Patricia, ni de estar encima de ellos, pero sí tenemos que ser responsables frente al manejo de nuestros hijos y orientarlos.
Sí, sobre todo orientarlos.
Cuando son objeto de este tipo de acoso por parte de una persona como esta o como cualquier otra que quiera aprovecharse de la ingenuidad de los pequeños.
9:45.